COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, arrancamos semana, porque hoy es lunes, es 2 de mayo de 2022. Y tengo que empezar reconociendo que ayer pasé una mala tarde. Y también tengo que reconocer, antes que nada, que sé que seguramente no debiera ser así, porque creo que los triunfos o las derrotas no deben traspasar la barrera de lo profesional a lo personal. Pero también creo, y además lo creo profundamente, que es que a veces es imposible conseguir poner esta barrera. La derrota del Atlético Guardés en la final de la Copa de la Reina me hizo darle muchas vueltas a la cabeza. Una reflexión sobre todo sobre los éxitos y los fracasos en el mundo del deporte de élite. Inevitablemente, y aquí tenemos que entonar el mea culpa, yo por lo menos a título particular sí reconozco que lo hago, en esto caemos mucho los periodistas, solemos asociar el éxito con la victoria. A ganar, que viene a ser lo mismo que llenar con títulos y trofeos las vitrinas. Pero anoche llegué a la conclusión de que el éxito en el deporte, yo creo que es algo más que simplemente ganar. El éxito del Guardés es tener enganchada y volcada a toda una afición. El éxito es que una población de más o menos unos 10.000 habitantes viva permanentemente en la élite del balonmano nacional. El éxito es que cada día, pase lo que pase, haya quien dedique su tiempo al club, gente que pude conocer el pasado miércoles, en la visita que hicimos al concello de Aguarda para estar con las chicas de José Ignacio Prades, gente como Cristina, pendiente de que esté siempre el pabellón abierto para que las chicas puedan entrenar a las horas que marque el cuerpo técnico, o gente como Robert, que todos los días, sin saltarse ninguno, se encarga de que las chicas que después saltan a la pista a representar al club y a representar al concello de Aguarda estén perfectamente alimentadas. El éxito es sacar adelante temporada tras temporada con un presupuesto demasiado ajustado para lo que aportan al final y muchas veces con las instituciones, me da igual el nombre que lleven, dándole la espalda al club. El éxito sin duda es haber llegado ya a la fase final de la Copa de la Reina. Y más todavía, por descontado, el haber disputado la final. El éxito es, sin duda, que en toda la España del balonmano saben dónde está ese pequeño rincón de Galicia, ese pequeño rincón del mundo, ese pequeño rincón atlántico llamado Aguarda. Así que José Ignacio, Paula, Nazaret, Gaby, Ángela, Patricia, Marisol, Lorena, Miriam, todas, porque si me pongo a recitar, estamos aquí durante todo el programa. Todas y cada una de vosotras debéis saber ya que sois historia viva del balonmano gallego. Ahora bien, dicho todo esto, creo que hay que exhortar al balonmano Mecalia Atlético Guardés a que la próxima temporada en Málaga, que es donde se va a disputar la fase final de la Copa de la Reina, allí sí, conseguir el título. O por lo menos, como este año, volver a pelear por traerlo por primera vez en la historia del balonmano para Galicia. Así que desde aquí, por supuesto y por descontado, nuestra mayor admiración y nuestra más sincera enhorabuena para Prades y para todas y cada una de las componentes del Mecalia Atlético Guardés. Después vamos a profundizar en este tema. Arrancamos así, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela. Están, como siempre, al frente del control de sonido. Con Ricardo de Miguel, recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, 34 minutos por encima de las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Vamos con la Liga, vamos con el partido de este fin de semana disputado por el Celta, que en el estadio de los Cármenes en Granada terminó con tablas, terminó con empate a uno entre Granada y Celta. El gol del conjunto gallego, que es verdad que lo mete en propia puerta Antonio Puertas, el jugador del Granada, finalmente esta mañana, al llegar a la emisora, me decía Ricardo de Miguel, oye, que en el acta Munuera, el árbitro del partido, se lo da a Yago Aspas, con lo cual Aspas suma ya 15 goles esta temporada, convirtiéndose una vez más, año tras año, esto ya casi deja de ser noticia, en la principal referencia, en la gran estrella, sin ningún género de dudas, de este Real Club Celta. Un Celta que ayer en Granada fue mejor, infinitamente mejor que su rival, atenazado por los nervios, teniendo en cuenta que los de Aitor Caranca se juegan ni más ni menos que la permanencia, y por estos lares sabemos perfectamente lo que es llegar al tramo final de la temporada con el agua al cuello, pero lo cierto es que la falta de acierto del Celta de cara a la portería rival, lo que propició es que finalmente solo se pudiese sumar un punto. Sorpresa con la suplencia de Denis Suárez, que entró en la segunda parte y que mejoró todavía más al Celta, hizo jugar, si cabe, más al equipo que dirige el Chacho Coudet, y atrás podemos decir que el equipo estuvo nuevamente bien, que el equipo recuperó buenas sensaciones. Ha ido Imperial, Araujo parece que cometió algún que otro error, pero en el cómputo global del choque no se le puede poner ninguna pega al internacional mexicano. Estuvo bien Dituro, que lo poquito que tuvo la verdad es que lo paró, a excepción del gol del Granada, que llegó en el descuento de la segunda parte. Por cierto, no es por meter el dedo más en la llaga, a mí me cuesta entender por qué el gol del Granada sí sube al marcador, a pesar de la revisión del VAR, y por qué, por ejemplo, el día del Real Madrid, por esa jugada, el gol de Gallardo, por esa jugada en la que se entromete Yago Aspas, molestando teóricamente al defensor del Real Madrid, en ese caso el VAR sí anula, o el árbitro del partido a instancias del VAR, sí anula el gol de Thiago Gallardo. Ayer es verdad que Jorge Molina, el jugador del Granada, no contacta con la pelota, con ese centro desde la izquierda, según cargaba el equipo andaluz por parte de Darwin Machís, pero no es menos cierto que interfiere, por lo menos a la hora de que Matías Dituro pueda tomar una decisión o no sobre si se tira, sobre si no se tira, sobre si va o no va al balón. Pero como con el VAR y la polémica esta temporada vamos más que sobrados, y para bien o para mal, podemos decir que tampoco es que al Celta le hagan especialmente falta los puntos, parece que lo de ayer queda un poco como que en agua de borrajas, como que le ha importado a más o menos poca gente. ¿Por qué digo esto? Porque al final el equipo suma ya 40 puntos, tiene 9 más que el Granada, que es el primero de los 3 equipos que ocupa puesto de descenso, y quedando 12 en juego, quedando por delante 4 partidos, sigue sin sellarse de forma matemática. Habrá que esperar al próximo sábado frente al Alavés, pero lo lógico es pensar que ya solo una debacle deportiva absoluta mandaría al Celta a segunda división. Una vez finalizado el partido, el Chacho en la sala de prensa del nuevo Los Cármenes hacía este análisis del choque que finalmente acabó en tablas entre andaluces y gallegos.
Creo que vinimos a buscar los 3 puntos, que lo planteamos, que hemos generado por lo menos las 4 claras clarísimas del primer tiempo, más 4 o 5 muy claras ya para rematar el partido. Y bueno, me parece que volvemos a pagar la falta de efectividad a la cantidad de situaciones que generamos, ¿no?
Insistió mucho en este mensaje en su corta alocución ante los medios de comunicación que se daban cita en la sala de prensa del Estadio de Los Cármenes. Insistía mucho en esto el Chacho Coudet. No es la primera vez que le pasa. El equipo genera ocasiones, pero no las materializa. Sí, es difícil sumar de a 3 en primera división.
Han sido más claras aún en cuanto a cantidad y a calidad, ¿no? Bueno, a veces cuando perdona pasa, sí que creo que, bueno, no lo rematamos y eso es lo que pagamos. Así todo, ofensivamente me parece que hemos trabajado bien, pero pagamos la falta de efectividad, eso la verdad.
Al bueno del Chacho no le acaban de gustar del todo las preguntas recurrentes también en este tipo de circunstancias sobre la certificación matemática de la permanencia del Celta un año más en primera división. Ayer la pregunta por parte de Roberto Carlos Carballo, de nuestro compañero de la Radio Galega, era muy directa para el entrenador argentino. Es verdad que no matemáticamente, pero con 40 puntos parece que la salvación es un hecho. ¿Se iba el entrenador del Celta por los cerros de Úbeda?
Sí, el tema es que se te escapan 2 puntos y yo quiero ganar. Pero creo que quedó a las claras que hicimos todo para ganar. Merecíamos llevarnos los 3 puntos y el rival, ante la necesidad, fue a buscar. Y bueno, se encontró con el gol, pero más allá de que se encontró con el gol, me parece que lo más determinante es que no ajusticiamos nosotros.
Yago Aspas, el príncipe de las bateas, el goleador nuevamente en el caso del Celta. No es extraño, por cierto. Atención al dato, llevaba varios días detrás de este tema, pero la verdad es que por H o por B se me había quedado en el tintero. Santi Mina acumula 13 jornadas sin marcar, 13 partidos para un delantero sin ver portería, que sin duda es un lastre difícil de arrastrar para un hombre que además estoy convencido de que cuando lleva 7, después de 13 jornadas, sin marcar, un futbolista que seguramente en su cabeza, aunque no lo manifieste de forma pública, estaría pensando ya por el mes de agosto en hacer esta temporada 12, 13, 14, 15 goles, y salvo arreón final, que parece difícil, lo cierto es que los números son bastante pobres por parte de Santi Mina, aunque también es cierto que seguro que no está pasando a nivel personal una temporada especialmente buena. Decía yo, el príncipe de las bateas es sin duda santo y seña del Real Club Celta y también de su afición, del celtismo. Una vez finalizado el encuentro, en los micrófonos de Movistar decía Yago Aspas que es una pena que la permanencia no pudiese quedar zanjada definitivamente después de perder 2 puntos en el tiempo de descuento.
Sí, una pena después de habernos puesto por delante. Hemos tenido 2 o 3 contras, que no se ha sabido culminar, no se ha podido ver a mis compañeros. Bueno, 2 puntos que se nos van al final, 40 puntos es para estar contentos, pero creo que hemos merecido algo más.
Y como siempre, de los poquitos futbolistas que de puertas para afuera, estoy convencido que igual que hace de puertas para adentro, y además portando el brazalete de capitán por la lesión desde hace ya algunas semanas de Hugo Mayo, dice Yago Aspas, todavía en caliente, y esto hay que valorarlo muchas veces, todavía en caliente con las revoluciones disparadas, decía que hay que hacer autocrítica. No se puede permitir que el Celta esté en un tramo de la temporada en el que tan solo haya sumado, atención al dato, 5 puntos de los últimos 21 disputados.
Sí, creo que tenemos que dar mucho más todos, empezando por mí, que soy el capitán hoy en día. Y bueno, creo que tenemos un partido bonito y difícil el sábado contra el Alavés, otro equipo que nos está rindiendo, está dejándose todo. Y bueno, cerrar esa permanencia de forma matemática, aunque creo que ya con esos 40 puntos ya nos llegarían.
Y por parte de los sonidos que nos ha hecho llegar el Departamento de Comunicación del Real Club Celta, que por desgracia cada vez son menos, en este caso una de las sorpresas del 11 de ayer en Granada, Renato Tapia, que hacía este balance del partido que terminó en empate entre Granada y Celta.
Bueno, un partido luchado, sabíamos que ellos estaban jugándose la permanencia, muchos segundos balones, creo que en el primer tiempo la tuvimos, en el segundo aún más con varias de Yago, y completar las ocasiones que tenemos hubiese sido un partido por ahí. Ya el segundo tiempo de trámite, poder cerrarlo con un 2-0, un 3-0, entonces así es el fútbol.
Más de datos, esta mañana me ha dado por ponerme en modo hemeroteca. Renato Tapia no era titular en el equipo que dirige el Chacho Coudet desde el último partido disputado por el Celta en el cierre del pasado año 2021. Estamos hablando, si no me falla la memoria, del 17 de diciembre del pasado año. Aquel fue, insisto, el último partido como titular del internacional peruano, partido que el Celta consiguió vencer frente al Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, dice Renato Tapia, que en su regreso a la titularidad le costó un poco aguantar el ritmo, sobre todo a nivel físico.
Me costó porque hace muchísimo que no juego, normalmente entro 5, 10, 15 minutos y no es lo mismo que jugar los 90, pero trabajando, esperé este momento, así que a seguir, no hay otro.
Como me dice Rodri Rodríguez, uno de nuestros técnicos, me puse el disfraz de Pedro Martín. Yo reconozco que me viene bastante grande, porque aquí el que más controla de datos y el que además mejor los cuenta y el que más se cabrea en tiempo de juego es sin duda nuestro querido Pedro Martín. El Celta, su primera plantilla, disfruta hoy lunes de jornada de descanso. A partir de mañana, martes, regreso a los entrenamientos, porque hay que pensar en lo próximo, terminar de forma notable, primero certificando matemáticamente, insisto en este dato, la permanencia en primera división y sobre todo mejorando las sensaciones. Para ello, buena prueba de fuego la que tiene el equipo del Chacho el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, recibiendo al Deportivo Alavés, con 2 motivos de especial interés en este partido. El primero, el morbo, porque el Deportivo Alavés está metido también en puestos de descenso, necesita pelear y agarrarse como pueda a la supervivencia en primera división. Y por supuesto, el morbo lo va a poner José Lumato, al que muchos dan por fichado en el Celta de cara a la próxima temporada.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Yeah. vamos con más cosas. En concreto vamos con más fútbol. Para eso está aquí a mi vera Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
En primera ref este fin de semana, empate a 2 goles entre el Racing de Santander y el Celta B. Por cierto, felicitaciones a Guillermo Fernández Romo. No es gallego, pero entrenó a varios equipos de nuestra provincia, a los chavales del Celta, a los juveniles. Estuvo también en el Villalonga. Felicitamos al entrenador del Racing de Santander, que ya es ahora sí matemáticamente equipo de fútbol profesional.
Así es, Santi, ya ha ascendido a segunda división el Racing de Santander, pero es un punto meritorio del Celta B en el campo posiblemente más complicado de toda la categoría. Podemos decir que los celestes se repusieron muy bien al duro golpe inicial con los 2 tantos del Racing, que pusieron el partido muy cuesta arriba. Sin embargo, los de Onésimo recortaron distancias justo antes del descanso con un auténtico golazo, uno más de Miguel Rodríguez, y ya en la segunda mitad Iker Losada desde los 11 metros ponía el gol del empate. Punto importante porque mantiene al Celta B cuarto clasificado con 3 de ventaja sobre el sexto, que ahora mismo es la Sociedad Deportiva Logroñés.
Y en segunda ref le tocó sufrir, pero sigue siendo líder y solo quedan 2 jornadas para el final. En Gijón, Ceares 1, Pontevedra 3.
Le tocó sufrir, Sante, y eso que el partido comenzó muy de cara para los de Ángel Rodríguez. Gol de Alex González a los 16 segundos de partido. La tuvo el Pontevedra para ampliar su ventaja, pero fue el Ceares quien igualó el marcador en el 73. Apareció el de siempre, Charles Díaz, en el minuto 87, y ya en el tiempo de prolongación, doblete. Nuevo gol de Alex González para poner el definitivo 1-3. Ángel Rodríguez, después del partido, decía que los cambios, que los hombres de refresco, fueron claves para la victoria en tierras asturianas.
Pues hombre, evidentemente que no te puedo decir lo que piensan los jugadores. Yo sí te digo lo que les he dicho en el descanso, que no se relajaran y que fuéramos a por el segundo. Pero luego las cosas que suceden en el terreno de juego forman parte del fútbol, forman parte del devenir del partido, ¿no? Y en este sentido, pues no hemos entrado bien en la segunda parte, nos ha costado. Y yo creo que al hacer los cambios el equipo ha mejorado bastante. Y de hecho los cambios nos han dado el triunfo.
Y atentos a este sonido de Ángel Rodríguez, que dice que en el partido de este pasado fin de semana, en la victoria contra el Ceares, vio a un equipo local que ya estaba descendido y, sobre todo, más agresivo de lo habitual.
Si te digo la verdad, y después de haber visto los últimos partidos que han jugado a casa y haberlos analizado, pues es como que han corrido el doble, no lo sé. La sensación que me da es que han sido mucho más agresivos que eran los otros partidos, que tenían mucha más intensidad, que les iba el partido en ellos. Cuando un equipo normalmente está abajo, pues no suele mostrarse así.
Y gran parte de la victoria de este pasado fin de semana el Pontevedra se la debe a Charles Díaz. Así hablaba el técnico granate del delantero brasileño.
Bueno, Charles es un seguro de gol. Si por algo alarga su carrera, es por eso que tiene, ¿no? Es un jugador de área, es un jugador que tiene instinto, es un depredador del área y, bueno, pues la demostró la primera que ha tenido, la ha enchufado.
Y también de chapó la afición del Pontevedra, que se desplazó en un gran número hasta tierras asturianas para apoyar al equipo. Dice que gran parte de la victoria también fue por culpa de eso, por el gran apoyo que tuvieron de la afición granate, y espera que este próximo fin de semana en Pasarón se vuelva a producir lo mismo.
La afición de 10, la afición ha metido seguramente el segundo gol. Creo que ya lo he dicho muchas veces, la comunión que hay ahora mismo entre equipo y afición es fundamental, es importantísima para estas 2 últimas jornadas que nos quedan y que bueno, que estoy convencido que con ellos podemos conseguir el éxito. De que si ganamos nosotros y la Derby pincha en Luanco, un campo que también se me antoja complicado, pues bueno, podría pasar cualquier cosa.
Puede estar el próximo mes, sin duda, de celebración, no, en plural, de varias celebraciones la capital de la provincia. Ojo al Cisne, enseguida lo comentamos, ha logrado una victoria importantísima en Ibiza intentando regresar a la Liga Sobal, y este Pontevedra que ya depende de sí mismo para regresar a la Primera Federación. Como también necesita seguir intentándolo hasta el final, en lo poquito que resta, Ricardo, es el Corucho, que viene de ganar con relativa solvencia, aunque como era de esperar, sufriendo 2-0 en Ovao frente al Marino de Luanco.
Un buen partido de los vigueses, que además sellan matemáticamente la permanencia en Segunda Federación y siguen completamente enganchados a la lucha por el playoff. Los asturianos, el Marino, se jugaba gran parte de sus opciones de salvación, y eso se notó precisamente en los nervios. Los vigueses controlaron durante todo el momento el partido, y a destacar el gran encuentro de Chiqui, que fue el más destacado y además autor de los 2 goles locales. Jacobo Montes, una vez finalizado el partido, decía estar muy feliz por haber logrado el objetivo.
De perderlo te metías en un problema severo, ¿vale? Y de ganarlo, bueno, pues te ves en la lucha por el playoff, ¿no? Entonces, le he dicho a los futbolistas, o le hemos dicho a los futbolistas, que no especulasen, que fuesen a por la victoria, que no pensasen en otros partidos, en otra clasificación que lo que íbamos a disputar aquí en el Vao, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos porque primero hemos conseguido el objetivo de la permanencia, y segundo, bueno, porque creo que estamos en disposición de poder competir estas 2 jornadas que quedan con opciones reales de poder meternos en playoff.
hacia la permanencia también camina la Rosa, que ha dado un paso no definitivo, ni mucho menos, pero sí importante, venciendo en un abarrotado Lomba 1-0 frente al Móstoles.
Una victoria fundamental para los de Luisito José Fontán, digo, Javi Fontán, el hermano José, juega en el Celta, fue de nuevo el salvador del equipo, anotando el único gol del partido. El encuentro estuvo marcado por la igualdad en todos los aspectos, con una primera mitad con ocasiones para ambos. Ya en la segunda mitad, el joven capitán Arlequinado cazó un rechazo en el área para marcar un gol que quién sabe si podría valer una permanencia. Después del partido hablaba Luisito diciendo que también es muy positivo este resultado porque vuelven a dejar la portería cero después de muchos partidos.
Eu creo que hai que sumar os seis, non hai máis, pero de nada che vale. Fai na primeira metade vime trincao, moi trincao, pero este fútbol, é o que lle digo eu. Mentre teñamos a portería a cero, hai que perexar hasta o minuto que está aquí pito árbitro. A clave era ter a portería a cero. Na primeira metade costounos moito.
Se juega mucho la Rosa en los dos próximos partidos y por eso Luisito tiene claro que sus futbolistas lo van a dejar todo en el campo.
Pero ahora está claro que tenemos que ir a Leganés a ganar. Tenemos que ganar aquí a Bergantiños. Van a ser partidos duros, no, o siguiente, pero nos jugámonos la vida, que nos jugamos muchísimo.
Aviso a navegantes. En segunda ref, abrimos desde hoy 15 días no aptos para cardíacos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y cuando superamos en 51 minutos el horario de las 3 de la tarde, retomamos nuestro tema de portada. Brillante actuación. Esto quiero recalcarlo. Brillante actuación del Mecalia Atlético Guardés en la fase final de la Copa de la Reina. Por primera vez, un equipo gallego consiguió plantarse en una final del torneo del CAO. Pero el cansancio, y me atrevo a decir que también los nervios, jugaron una mala pasada en la final, que el equipo, que el Mecalia Atlético Guardés, acabó perdiendo por 28-33 frente a Balonmano Málaga Costa del Sol, que sin duda fue digno, merecedor de llevarse el título. Pero atrás quedan unos cuartos de final sufridísimos, victoria frente al Granollers y sobre todo qué decir de las semifinales, con un partido absolutamente brutal en la portería de Miriam Sempere, de Paula Arcos, de Patricia Lima y de todas las chicas que entrena un José Ignacio Prades, que lo primero que quiso hacer, a pesar del dolor de la derrota en la final en Illumbe, en San Sebastián, era, porque hablamos de un gran entrenador, pero sobre todo de un señor que se viste por los pies, José Ignacio Prades, felicitando a sus chicas.
Pues permitirme que antes de todo pues felicito también a mis chicas, ¿no?, y a mis jugadoras, porque creo que estar aquí hoy no era sencillo. Habíamos pasado dos duras pruebas contra quizás los dos equipos más en forma que llegaban a esta parte final del campeonato, que eran Granollers y Málaga, independientemente de haber apeado al favorito, ¿no?, al local.
Este es el análisis de la final, de la derrota en la final frente a Málaga, que hacía el seleccionador nacional, a la sazón, entrenador del Mecalia Atlético Guardés.
Hemos cometido algún error con los que no contábamos, ¿no?, en la finalización, pero bueno, el mensaje ha sido que siguiéramos intentándolo, ¿no?, que siguiéramos sobre todo siendo valientes de cara al lanzamiento final, en esa última opción ante Merche, y sobre todo que abriéramos un poquito más los espacios, ¿no?, porque es verdad que ellas en el centro estaban muy seguras.
Y dos jugadoras destacadísimas en esta fase final de la Copa de la Reina disputada en Donosti. Sin duda, la jovencísima Paula Arcos, que siempre piensan en ganar, aunque a veces, como ayer en Illumbe, fue tremendamente complicado.
A veces a las jugadoras no se nos educa para perder, pero también tenemos un dicho, ¿no? Creo que todos los deportistas, que las finales se ganan, no se juegan. Entonces es muy duro cuando creo que ambos equipos pensamos lo mismo y cuando no consigues esa victoria. Creo que es duro, pero sinceramente hago yo personalmente una lectura positiva de toda la Copa. Cuando ha terminado, por muchos llantos que creo que el equipo tuviese, creo que todas nosotras estábamos muy orgullosas del trabajo que habíamos hecho.
Y Patricia Lima, reconociendo que las chicas, entre ellas Estela Doira, a la cual felicitamos, del Balonmano Málaga Costa del Sol, fueron mejores, pero sobre todo poniendo en valor el gran torneo, el torneazo realizado por las chicas del Mecalia Atlético Guardés.
Que de nuestra parte hemos hecho una copa extraordinaria, hemos hecho dos partidos muy 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 serios, hoy nos tocaba el tercero. Es verdad que el Málaga ha estado muy serio, ha tenido en todo el momento claro a lo que tenían que jugar y han sido más felices que nosotras. Ahora quedan cuatro partidos de liga muy importantes ya por ellos.
En la Liga Sobal, Barça 35, Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo 19, en la división de Honor Plata por el ascenso, paso adelante importantísimo del Cisne, que ganó en Ibiza 25-32, a punto estuvo de dar la sorpresa la Ganor Novas, perdió de 1 frente a Puerto Sagunto 21-20. Por la permanencia, el ya descendido Teucro volvió a perder frente a Ciudad Real a domicilio por 32-26. Y antes de cerrar, una de las grandes vergüenzas que va a marcar sin duda para la Real Federación Española de Fútbol en su apartado de fútbol sala esta temporada. Contábamos el viernes que estaba pendiente de aplazarse de manera oficial por parte de la Federación el partido entre el Marín Futsal y el Burela por la aparición de un brote de coronavirus en la plantilla del conjunto marinense. Pues hete aquí que la Federación dijo que no, que el partido se tenía que jugar, claro. El bueno de Raúl Jiménez, el entrenador de Marín, se presentó como pudo ante las campeonas de todo. Raúl Jiménez, entrenador de Marín Futsal, buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te presentaste en el partido del sábado, mister?
Pues con lo que había, un poco más. Es verdad que todos esperábamos que ese aplazamiento se diera por hecho y contábamos con ello, y bueno, eso, a última hora la federación decía que no, que siempre podías tirar de filial o que el partido se tenía que jugar. Y bueno, sí, ante la incomprensión de todos, porque incluso Burela estaba totalmente de acuerdo en la pasada del partido. Y bueno, cuando un equipo tiene 5 jugadoras pues con coronavirus, 2 lesionadas y una serie de circunstancias en las que pues bueno, no puedes presentarte al encuentro, pues bueno, al final 3 valientes que son las que decidieron dar el paso adelante. Y eso, se plantaron en la pista y bueno, se dio lo que se dio. La mayor vergüenza que he podido yo vivir desde que soy deportista, y bueno, esperemos aprender de esto y que de aquí en adelante no vuelva a suceder.
La pregunta que se hace ahora mismo toda la gente que está escuchando Deportes Cope en la provincia de Pontevedra es: ¿por qué la federación decidió no suspender el partido?
Pues no lo entendemos, es que no lo entendemos. Es algo que también nos preguntamos nosotros. Toda la temporada se han suspendido partidos simplemente con un solo caso de COVID o 2. Y en este caso es que eran muchos, aparte de lesionadas, y bueno, es que es algo incomprensible. Es verdad que ellos decían que el protocolo ha cambiado, que bueno, entonces decíamos nosotros que si el protocolo ha cambiado, la jugadora entonces con COVID puede jugar, pero en el deporte se ve que no. Además, nosotros no vamos a poner en riesgo que las jugadoras tuvieran enfermar o que pudieran sufrir algún caso de que les pueda provocar algo, que no pudieran ni salir a jugar, o sea que... Entonces, te ven esa situación y eso, ya te digo, una situación lamentable, en la que es incomprensible, que nadie se lo podía imaginar, y bueno, al final pues se vio lo que se vio.
A todo esto, mister, el partido lo empezáis con, como decías, con 3 valientes, evidentemente no se pudo terminar, claro.
No, a los 4 minutos en un balón largo, en este caso fue María León la que salió a correr el largo, notó ahí una molestia en el isquiotibial y se tiró al suelo y dijo que no podía seguir jugando y a los árbitros con un mínimo de 2 ya no se puede continuar el juego. O sea que al final tuvieron que parar el partido, eso en el minuto 4, 4 y medio creo que era, y bueno, y nada, pues un episodio más para ese ridículo.
Tremendo, es absolutamente bochornoso y vergonzante una federación a la que le crecen los enanos. Lo último, mister, estamos en semana importante. El próximo fin de semana se juega la fase final de la Copa de la Reina en la que está Marín Futsal. ¿Te va a perjudicar el tema del COVID para poder preparar en condiciones la Copa?
Claro, de momento yo hoy no sé si tendré disponible a 5 o 6 jugadoras para el entrenamiento. Uh-huh. Entonces, no sé, vamos a cuenta gota, cada minuto deseando de que los test que se van haciendo las jugadoras que vayan dando negativo, pero bueno, sé que a día de hoy 2 todavía están dando positivo, las lesionadas no están recuperadas del todo, y eso, al final cada minuto, cada hora que vaya pasando, intentar recibir o esperar que vayan incorporándose más jugadoras. La semana, pues bueno, ya te digo que yo hoy en este momento no sé totalmente lo que voy a hacer en el entrenamiento porque no sé exactamente lo que voy a encontrar.
Es una total y absoluta vergüenza por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Raúl Jiménez, entrenador de Marín Futsal, ánimo y suerte, hablaremos estos días de la Copa.
Muchas
para
gracias, un saludo, muchas gracias.
Siglo XXI, que estén pasando estas cosas por parte del ente federativo nacional. Qué bochorno, de verdad. Ricardo, precisamente en Fútbol Sala, Quien perdió también fue el Pollo Pescamar.
Sí, lo hizo 2-1 contra el Rayo de Majadahonda, sobre todo dolorosa la derrota porque el gol de las madrileñas de la victoria llegó en el último minuto de partido.
En vela, trofeo de primavera, del que hablamos largo y tendido la semana pasada, del Monte Real de Bayona.
Así es, y ganó el Magic, el del Real Club Náutico de Vigo, con el trofeo después de que la falta de viento impidiera celebrar la última etapa entre Combarro y Bayona.
En baloncesto, en silla de ruedas, derrota del Ibercon Sanfib.
Derrota del Ibercon Sanfib en la pista del actual campeón de Europa, el Gran Canaria. Los de César Iglesias firmaron un buen partido, cayeron 71-61.
En ciclismo, el Team Farto de Pontevedra se va a Andalucía.
Sí, lo ha anunciado esta misma mañana. A partir de mañana participará en la primera edición de la Vuelta a Andalucía. Y además, el Vigo Rías Baixas, por su parte, el más destacado fue Vicente Hernáiz en la prueba de la Copa de España disputada en Donostia con un puesto número 27.
En judo, podio para Nico Sherazadisvili.
Del FAMU Vigués lo consiguió ayer la medalla de bronce en la categoría de menos 100 kilos del Campeonato de Europa que se disputa en Sofía.
Y con esto y alguna cosita más que tenemos preparado, pero como diría el bueno de Antonio Esteves, de lo que no disponemos es de más tiempo. Terminamos. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos, porque llegamos a las 4 de la tarde. Te quedas ahora con nuestros compañeros aquí en la tarde de COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3.